Bien, buenos días, bendiciones. Damos gracias a Dios porque hoy podemos nuevamente estar reunidos en la casa de Dios. Damos gracias a Dios porque hasta este día, hasta este momento, Él nos ha ayudado. Gracias podemos dar a Dios porque nosotros hoy podemos entender que hasta este momento Él nos ha ayudado. Quizás aquí hay algunos adolescentes, niños y también personas ya mayores que han nacido en un hogar cristiano y pues siempre han tenido esa seguridad de que Dios ha estado con nosotros, de que Dios nos ha estado cuidando. Siempre hemos tenido esa certeza de que hay un Dios grande y poderoso que nos cuida, pero también es cierto que hay muchas personas que no entienden que Dios, el creador del cielo y de la tierra, realmente vela por ellos. Dios vela por todos. Dice en la palabra de Dios que el sol sale para justos, para injustos, para buenos, para malos. La diferencia la hace cuando podemos tener un encuentro con Jesús, cuando podemos tener un encuentro con Dios y nos damos cuenta que realmente Dios, el Todopoderoso, nos mira. Dios, el creador de todo, el principio y el fin. Dios vela por ti. Dios vela por nosotros. Dios piensa en nosotros. Solo ese motivo es motivo para agradecer a Dios. Y el siguiente motivo para agradecer a Dios es que lo podemos entender. Poder entender que Dios nos mira, que Dios vela por nosotros, es wow. Y en ocasiones cuando nos sentimos mal, cuando estamos enfermos, cuando golpean las situaciones a nuestras vidas, pues como que dudamos eso. No es momento para dudar, es momento para poner nuestra confianza en Dios. La Biblia dice que un mismo suceso nos pasa a nosotros aquí, le pasa a otra persona y a otra persona y a otra persona. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está nuestra confianza? Y si nuestra confianza está en Dios, Él nos da la fuerza. ¿Qué les quiero decir? El pastor siempre nos ha dicho que vivimos en un mundo que no se supone que debería ser bonito, fácil de vivir, que la vida en este mundo sería fácil. ¿Por qué? Porque el pecado lo corrompió, porque el príncipe de este mundo vino a robar, a matar y a destruir. Así que no se supone que la vida sea fácil. Él se va a levantar para destruirnos. Pero ¿sabe? Dios es más poderoso que Él y ya Él venció al mundo. Y Él nos da la fortaleza para poder estar hoy aquí. Y por eso es tiempo de decirle gracias, Dios. Gracias porque hasta aquí, porque hasta este momento tú has estado conmigo. Y le invito a que pueda estar sobre sus pies y que busque un motivo para agradecer a Dios. Ya yo le acabo de mencionar dos. Y que pueda meter en una caja todo su pesar, toda su angustia, todo su dolor. Métalo en una caja imaginaria, porque Jesús dijo: vengan a mí los que están cargados, cansados, trabajados, que yo los pueda hacer descansar. Hoy le vamos a decir a Jesús: no voy a pensar en esto, en estas 2 o 3 horas que continúan. No voy a pensar en esto en este tiempo. Mi mirada va a estar en ti. Mi mirada va a estar hoy en agradecer a Dios. Voy a alabar a Dios. Voy a darle gracias a Dios por encima de este problema, por encima de esta necesidad, por encima de este dolor, por encima de esta preocupación. Porque Dios es más grande, porque Dios se merece mayor atención que mi dolor, que mi problema, que mi angustia. Y si usted y yo lo hacemos, esa carga va a perder peso en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Hoy decimos gracias, Dios. Hoy te decimos gracias, Dios, a pesar de todo esto que me acontece. Hoy te digo gracias, Dios, porque tu palabra declara que muchas son las aflicciones del justo, pero que en todas ellas tú nos librarás. Y creemos que hasta aquí tú nos has ayudado y nos has venido librando, Señor. Como dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, Señor. lo que ha llegado a nuestras vidas hasta este momento, tú lo has permitido y lo has usado y lo quieres usar para nuestro bien, Señor. Y por eso hoy te decimos, Rey, gracias. Gracias porque aunque no entiendo, gracias porque aunque no comprendo muchas cosas, yo sé que tú estás conmigo. Hoy puedo entender que tú estás conmigo, Señor. Hoy puedo entender que tú me das fuerza, que el gozo de Dios es mi fortaleza. Hoy te digo gracias, Jesús. Gracias por la salvación de mi alma, por el perdón de mis pecados. Gracias por haber sido luz en medio de la tiniebla. Gracias, Jesús. Hoy te digo gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú eres bueno y porque siempre lo serás. Hoy te pido perdón porque en muchas ocasiones me he olvidado de ti y aún así tú no te has olvidado de mí. Gracias, porque como decía el salmista, tú no me has pagado conforme a mi pecado, a mi maldad. Tú me has tratado con amor. Me has tratado conforme a tu amor, Señor. Y por eso hoy te digo gracias, Rey. Por eso hoy alabo tu nombre aquí en la congregación de tus hijos. Hoy alabo tu nombre, exalto tu nombre y glorifico tu nombre, Rey de reyes, Señor de señores, porque no hay nadie que pueda hacer las cosas que tú haces, Señor, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay nadie como tú, Señor. Aleluya. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de ese tiempo hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Aleluya. Dios viene, el Santo de Israel. Su gloria cubre los cielos y la tierra hoy se llena de su alabanza. Y la tierra se llena de tu alabanza. Tu resplandor, Jesús, tu resplandor es como la luz. Rayos brillantes salen de tu mano. Poder, poder de Dios. Poder de Dios en la faz de Jesucristo, a quien hoy miramos. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria, gloria a ti, Jesús! Hoy damos gloria. Hoy damos gracias a pesar de. Hoy te damos gracias a ti. Solo a ti, Jesús.
eres pueblo de Dios. Dale gracias si hoy puedes reconocer quién es Dios, el que nos hizo. Tú nos hiciste, y no nosotros, a nosotros mismos. Y por eso hoy te decimos gracias, Señor. Gracias porque no lo merezco. Gracias. En ocasiones como que pensamos que Dios tiene que hacerlo por mí, que Dios tiene que cumplir por mí. En una ocasión escuché a alguien decir que no importaba lo que él hiciera, que no importaba que él pecara, porque igual Dios lo amaba, igual Dios lo tenía que salvar. ¡Qué arrogancia! Reconocer la grandeza de Dios, sabe, nos lleva a todo lo contrario, a decir: no merezco que te fijes en mí, no merezco tu amor. Sé que no hay nada que yo pueda hacer que me haga merecedor del amor de Dios, pero Dios me ama. Está el otro extremo, las personas que creen que Dios no los ama porque son muy poca cosa. Personas que piensan: he hecho tanto daño, he sido tan malo que Dios no puede perdonarme. Un día vamos a partir de esta tierra y no nos vamos a llevar nada, ningún placer, nada de riquezas que hayamos amontonado. No podemos llevarnos a nuestra familia nada. Solo vale en ese momento, el instante en el que nos acercamos a Jesús con humildad, pidiendo socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Quebrantado, vengo a tus pies con devoción. Te ofrezco todo lo que tengo. A ti mi adoración, aún teniendo coros celestiales que te dan gloria a mí, oh, y no soy oído que no. Escuchar nuestro clamor.
Amor eterno fue la causa que motivó tu corazón. Dejaste el cielo y tu color
Teniendo coros celestiales.
Eso es lo que Cristo vino a hacer a este mundo, a hacernos libres por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios es que también podemos cada día disfrutar de bendiciones que repercuten o que son reflejadas directamente en las provisiones que podemos disfrutar a diario. Padre, gracias por los alimentos, por el calzado, por el vestido, por el techo sobre nuestras cabezas. Gracias, Padre, por cada una de las pequeñas cosas que provees para nuestra vida. Gracias, Padre, porque nos permites, aun incluso cuando nos enfermamos, nos permites tener acceso a medicamentos o a consultas médicas, Señor. Sabemos, Padre, que Tú eres el Dios de toda salud. Sabemos, Padre, que Tú eres el Dios que nos sanas. Sabemos, Padre, que en Ti somos sanos, oh Dios. Pero en ocasiones, cuando nuestro cuerpo es herido, también requerimos atención médica, Padre. Y no está mal, porque la palabra de Dios dice que incluso fuiste Tú mismo el que le has dado la capacidad al ser humano para desarrollar la ciencia. Por eso, Padre, hoy en el nombre de Jesús, estamos agradecidos de todo cuanto Tú nos provees. Y como parte de nuestra acción de gracias, como parte de nuestro agradecimiento, hoy consagramos ante Tu presencia nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Gracias, Señor, porque Tú eres el que pones en cada uno de nosotros el querer como el hacer por Tu buena voluntad. No es de nosotros la idea de dar. Eres Tú el que pones ese sentir en nuestros corazones, Señor. Y damos no porque podemos, sino porque Tú nos lo permites. Por eso, Padre, hoy en el nombre de Jesús, consagramos ante Tu presencia lo que hemos separado, lo que hemos apartado como ofrendas y diezmos. Porque eso es parte de nuestra adoración. Bendice, Padre, al que quiere y puede dar. Pero bendice más aún al que quiere, pero no puede. Pero tal vez no tiene, Señor. Bendice más aún, incluso, Señor, aquel que hoy en este momento está pasando por momentos de necesidad. Padre, provee, oh Dios, en el nombre de Jesús, conforme Tus riquezas en gloria. Y que nada falte, Señor, nada falte a todos aquellos que en Ti esperan y que en Ti confían. Lo creemos, Padre, y lo declaramos, porque es lo que Tu palabra nos dice, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Al recordar tu fiel amor, hoy puedo decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ha sido fiel. Ahora y otra vez he podido ver tus milagros.
Que para siempre es tu misericordia. Ponemos ante tu presencia nuestros corazones porque reconocemos nuestra necesidad de ti. Estamos sedientos, hambrientos, cansados, fatigados. A diario tenemos, Señor, miles de cosas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y tal vez hoy, en este mismo momento, en este mismo instante, nuestros corazones se encuentran agobiados, Señor, cargados, del diario vivir. Padre, hoy queremos pedirte con toda humildad y sencillez de corazón que tú pongas en nuestros corazones paz y quietud. Padre, que en el nombre de Jesús, incluso lo que pueda haber en el ambiente, Señor, porque a veces tú derramas de tu paz en nuestros corazones, pero a veces en el ambiente hay perturbación, hay ruido espiritual, ni siquiera ruido natural, sino perturbación, ruido espiritual, que constantemente interrumpe, perturba la ministración de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, Padre, porque entendemos que eso puede suceder, en esta hora ponemos ante ti, Señor, nuestros corazones, pidiéndote, Señor, rogando, suplicando que tú, por medio de tu Espíritu Santo, hables a nuestras vidas. Que nos prepares un lugar en esa mesa que dice el salmista, tú preparas para nosotros para alimentarnos. Y que podamos ser saciados de tu gracia, de tu presencia, de esa virtud que hay en ti. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que nuestras almas, nuestros corazones, nuestros cuerpos, nuestras mentes puedan relajarse y escuchar, recibir, ser ministrados por lo que has preparado para nuestras vidas. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús y la comunión de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. La paz de Dios se ha derramado en el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Oseas, libro del profeta Oseas, capítulo 10, verso 12. Libro del profeta Oseas, capítulo 10, verso 12, dice en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Es el tiempo de buscar a Jehová. Es el tiempo de buscar a Dios hasta que venga y os enseñe justicia. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? En nuestro mensaje de la semana pasada, el cual titulamos La adoración como semilla, decíamos que existen paralelos entre las semillas que reproducen las plantas y nuestra adoración a Dios. Y esto se debe a que, así como en Génesis 1:11, de forma textual dice que Dios ordenó a la tierra que produjera todo tipo de hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Así como Dios dijo eso, de la misma forma, cuando Dios nos creó a nosotros, a los seres humanos, nos dio la capacidad y aún incluso la necesidad de darle adoración a Él. Y esa es la razón por la cual todas las razas, todas las etnias que existen en el mundo, no importa lo apartadas que puedan estar, lo apartadas que hayan podido estar durante su desarrollo, toda etnia, toda raza de seres humanos desarrollaron un sistema de adoración propio. Y es la razón por la cual Dios se reveló de la forma en que se reveló por medio de la Escritura, por medio de la Biblia, y se vino revelando a personas de forma específica. Uno de los primeros, tal vez podríamos mencionar a Noé, más allá obviamente de Adán y de Eva, quienes vieron a Dios cara a cara, pero Enoc, hombres que tuvieron un encuentro personal con Dios hasta el momento en que Dios empezó a desarrollar o a revelarse de forma más consistente por medio de Abraham, el padre de la fe, el patriarca de los israelitas, de los judíos. Ahora, esta capacidad y necesidad de adorar a Dios que hay en nosotros es precisamente también como una semilla de adoración. Y como toda semilla del reino vegetal, si queremos alimentarnos de ella, si queremos que la semilla de adoración que Dios ha puesto en nuestro corazón produzca fruto y nos dé alimento de forma regular y consistente, debemos sembrarla también en nuestro corazón. Debemos sembrarla de una manera en que esté resguardada y protegida. Por eso he titulado nuestro mensaje de hoy, Huerto de Adoración. Tenemos que sembrar la semilla de adoración en algo que podamos nosotros considerar que es un huerto para nosotros. La palabra huerto describe una porción de terreno que se dedica al cultivo de verduras, de legumbres, de frutas, en algunas ocasiones para el cultivo de flores. Que la palabra huerto describa a una porción de terreno que hemos dedicado para sembrar algo en particular, nos hace pensar en una intencionalidad. Nos hace pensar en un propósito de la persona que escogió, que apartó, que separó aquella porción de tierra para sembrar algo, para cultivar algo. La frase huerto de adoración que utilizo para dar título a nuestro mensaje de hoy hace referencia a esa necesidad que deberíamos tener nosotros. Y digo que deberíamos tener porque la verdad es que muchos cristianos no lo hacemos. Deberíamos tener la necesidad de hacer un barbecho, de crear un huerto en nuestros corazones, como dice el profeta Oseas. Preparar el terreno de nuestro corazón para cultivar la semilla de adoración que Dios ha puesto en nosotros. Porque de eso hablábamos la semana pasada. Dios ha puesto una semilla de adoración en nuestro corazón, en el corazón de cada ser humano. Y es la razón por la cual tu adoración no va a ser igual que la mía, ni la mía igual a la de otra persona. Cada uno de nosotros, debido a el alma que tenemos y esa unicidad tan maravillosa que existe en nuestra alma, debido a eso, nuestra adoración, la adoración de cada uno de nosotros, no va a ser igual a la de los demás. Es un perfume especial que nosotros despedimos cuando nos disponemos a alabar a Dios. Nosotros debemos sembrar la semilla de adoración que Dios ha puesto en nuestros corazones para que podamos ser realmente bendecidos y edificados. Y para continuar o para comenzar con este mensaje, considero necesario, dado que en un huerto se siembran semillas, considero necesario repasar el último punto de nuestro mensaje de la semana pasada que titulamos La adoración como semilla. Al final de nuestro mensaje de la semana pasada decíamos o recalcábamos el título del mensaje aquel que era La adoración como semilla y decíamos que según Isaías 43:7, uno de los propósitos de Dios al crear al hombre fue darle placer a él. Dios nos creó a nosotros para su placer. Y es la razón por la cual nosotros somos inteligentes y podemos decidir si nosotros adoramos a Dios o no lo hacemos, el momento que lo hacemos, si lo hacemos en la mañana o en la tarde. Sí, tenemos instintos como los animales y podemos reaccionar instintivamente, pero podemos controlar nuestros instintos y movernos por la inteligencia también. Y es la razón por la cual nosotros podemos decidir si adoramos a Dios o no lo hacemos. E Isaías 43:7 dice que todos los llamados de mi nombre, dice Jehová, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Cuando Dios dice que nos hizo para gloria de Él, nos está diciendo que fuimos creados para darle placer a Él, para darle contentamiento, para complacerlo. Y por el hecho de que nosotros podemos complacer a Dios, entonces Dios también se complace en las alabanzas que nosotros le damos a Dios. Cuando nosotros ponemos de forma coherente todo lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma para alabar y para bendecir a Dios. Eso significa que aún incluso a pesar de que somos pecadores, de que dentro de nosotros hay una naturaleza pecaminosa corrompida desde que Adán y Eva pecaron. Eso significa que aún incluso a pesar de eso, cuando nosotros nos arrepentimos y como decía el salmista David, nos humillamos ante Dios porque Dios es un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Cuando nosotros nos humillamos ante Dios, entonces nosotros le damos placer a Dios. Porque estamos reconociendo nuestra condición de pecadores, pero a la vez estamos diciéndole: Señor, me arrepiento y quiero alabarte, porque cuando te alabo encuentro placer en ello también. Soy bendecido cuando te alabo. Yo no sé cuántos pueden decir amén si han experimentado eso. Eso me lleva, decía la semana pasada, a pensar, a entender que dentro de nosotros hay eso que llamamos, que he llamado semilla de adoración. Algo que Dios colocó ahí en lo profundo de nuestro corazón y que cuando podemos tener un encuentro personal con Dios, cuando podemos reconocer nuestra condición pecaminosa, entonces nosotros podemos dar adoración que agrada a Él. Decía anteriormente y decía en aquel mensaje que según Génesis 1:11, Dios ordenó a la tierra que produjera semillas según su especie. De la misma manera, cada uno de nosotros va a producir, va a poder dar a Dios una adoración que sea específicamente maravillosa. Pero en el relato de la creación, cuando Dios habló, cuando Dios ordenó que la tierra produjera, germinara semilla, Dios dio el comando, Dios no hizo cada semilla con sus manos como dice la Biblia que nos formó a nosotros, sino que Dios ordenó a la tierra que simplemente la tierra produjera. Y así es como surge el mamón, el mango, el cotuperí, etcétera. Cada una de las frutas que nosotros, o de los vegetales, las hortalizas que tenemos. Pero a medida que la civilización se desarrollaba, a medida que el ser humano se desarrollaba, de hecho la misma maldición a causa del pecado, Dios le dijo a Adán que con sudor, con el sudor de su frente, labraría la tierra y comería del fruto de ella. Adán tuvo que aprender a tomar de la semilla que Dios había creado para producir alimentos. Pero para que Adán pudiera tomar de esa semilla, Dios primero envió lluvia que regara la tierra, para que la tierra pudiera producir esa semilla. Y de la misma manera nosotros necesitamos que el Espíritu Santo de Dios riegue nuestros corazones. Decía en algún momento en todos estos mensajes que hemos estado hablando, lo he dicho en varias ocasiones sobre la adoración, no puede haber adoración real y genuina mientras no haya un corazón que se ha humillado ante Dios. Nosotros cantamos aquí de forma frecuente una alabanza que se llama La Bondad de Dios. Y en estos días, hace como 15 días o un mes, no sé, no recuerdo bien el tiempo exacto, un famoso cantante zuliano sacó una versión de esa canción en un ritmo tropical. El hombre fue cantante de Guaco, uno de los primeros, por allá en los 80, si no me equivoco, y sacó una versión de esta. Y anoche, casualmente, Rudy y yo estábamos conversando de eso, y para qué, musicalmente se oye espectacular. Pero cuando yo la escuché, yo me di la tarea de escucharla toda, cuando yo la escuché, algo falta. Se oye muy bien, es la misma canción, el hombre no cambió letra, el hombre no le cambió frases, pero para mí, esa canción, esa adoración que canta este hombre, a pesar de que nosotros la entonamos de forma recurrente, para mí le falta algo. ¿Qué falta? Me podrá decir usted. Lo que falta es la lluvia del Espíritu Santo ministrando en el corazón. Porque hay un momento que este hombre le preguntan sobre la canción, que por qué, que tal, que cual. Y el hombre lo que dice es, me parece que es adecuado, debido al tiempo que está viviendo Venezuela, darle algo a Dios. Como si Dios anduviera mendigando algo de nosotros. Dios no pide algo de nosotros. Dios quiere todo de nosotros. Yo no sé si usted puede entender eso. Dios no quiere porciones de tu corazón. Dios quiere todo tu corazón. Porque cuando tú le das tu corazón, ahí es donde Él envía bendición y vida eterna, dice la Escritura. Así que Dios no pide algo de ti. Dios quiere todo. Dios no quiere porciones. Dios quiere todo de nosotros. Por eso es que no podemos, Jesús dijo que no podíamos como fuente, si somos considerados una fuente de unos otros como fuente, no puede salir agua dulce y agua salada a la vez. Eso es imposible, eso no es viable. O brotamos agua dulce o brotamos agua salada, pero no podemos brotar ambos tipos de agua. Tenemos que aprender a darle a Dios todo. Y para poder darle a Dios todo, necesitamos primero que la lluvia del Espíritu Santo riegue nuestros corazones, que moje el duro corazón, el duro terreno. Hay terrenos que son tan duros, que están tan resecos, porque no llueve en esos terrenos. Que tal vez un campesino intenta arar y no puede, se rompe el arado. Obviamente con maquinaria moderna tal vez le meten, no sé, una Caterpillar, un D8, un D4, un D6, y meten lo que llaman, no sé si lo estoy diciendo bien, escalificadores o descalcificadores o descalificadores, no sé cuál es el término correcto, siempre lo escuché como escalificadores, que es una especie de púas que meten, que colocan detrás de la máquina y meten eso, lo entierran en la tierra y la máquina comienza a caminar y eso arranca lo que sea. Pero en el tiempo bíblico no existía eso. El labrador tenía que esperar que lloviera para que el agua aflojara el terreno, para entonces luego comenzar a arar el terreno. Y tal vez un año no iba a poder sembrar en esa tierra, porque si esperaba el tiempo de la lluvia y no tenía el terreno arado, no iba a poder sembrar. Necesitamos, lo primero que necesitamos en cuanto a lo que es poder sembrar un huerto y entender la semilla como una adoración, es que el Espíritu Santo debe mojar nuestro duro corazón. Y si usted no ha aceptado a Cristo todavía en su corazón, o usted es esas personas que hoy se consagra al Señor y el resto de la semana la pasa maldiciendo y haciendo cuanta cosa le viene en mente, usted es una persona, perdóneme que se lo diga de esa forma, usted es una persona que necesita pedir primeramente al Espíritu Santo que moje su corazón, que empape su corazón, para que la semilla de adoración que Dios puso pueda germinar. Podemos entonar muy lindo, podemos tal vez, como este hombre, cantar muy bien una canción que habla tremendamente de Dios y que tiene un mensaje maravilloso, como es el que la bondad de Dios nos persigue. Y sí, la bondad de Dios está persiguiendo a ese individuo todavía, pero aún no lo ha alcanzado. Espero, confío en Dios que más pronto que tarde lo alcance. Pero aunque él está cantando que la bondad de Dios lo persigue, la bondad de Dios aún no lo ha alcanzado. Esa es la verdad. Después de que esa semilla de adoración germina, nosotros debemos tomar esa semilla, porque sí, germinó, pero Dios la hizo germinar para mostrarte a ti o a nosotros que somos capaces, a ti y a mí, que somos capaces de dar adoración a Dios. Que hay capacidad en nosotros para adorar a Dios. Entonces nosotros tenemos que tomar esa semilla de adoración y cultivarla. Comenzar a dar la adoración que hay en nosotros. El tipo de adoración que Dios ha puesto en nuestros corazones. Tenemos que empezar a sembrarla, hacerlo. Y entonces seremos prosperados. Eso es lo que decíamos la semana pasada en nuestro mensaje. No puede haber prosperidad espiritual sin adoración. No puede una persona prosperar espiritualmente si no comienza a derramar su corazón en adoración ante Dios. No puede, no podrá nunca. Así como tampoco va a haber un avivamiento sin corazones que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Jesús dijo a la samaritana: la hora viene y ha llegado donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adorar al Padre en espíritu y en verdad implica la idea de que nosotros tomemos esa semilla de adoración que Dios nos ha dado, la llevemos al huerto de nuestro corazón que hemos preparado y la sembremos ahí. Tenemos que sembrar esa semilla de adoración. Dice Isaías 55, versos 10 al 11, que fue el texto que usábamos como punto de partida la semana pasada, que Jehová, que nuestro Dios, da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios ha dado en nuestros corazones lo que necesitamos para darle adoración en espíritu y en verdad. Esa adoración en espíritu y en verdad es la adoración, va a ser la única adoración que te va a producir a ti ganancia. Cuando se siembra, el labrador, el agricultor, el campesino espera obtener una ganancia. Él deposita en la tierra un granito de maíz y él espera que ese granito de maíz germine, crezca, se desarrolle. Y cuando produzca las mazorcas que produzca por un granito, pueda obtener cientos de granos más, porque varias semillas tienen muchos granos. Y esa es su ganancia. Cuando tú siembras semilla de adoración, tú puedes obtener ganancia. Pero para que esa semilla de adoración produzca ganancia, tú necesitas que tu adoración sea en espíritu y en verdad. No puede ser cualquier cosa. No puede ser, hermano, levante su mano. Ay, levántala. Ay, ¿para qué? Ok, está bien, tal vez tienes tus brazos cansados. La postura no es lo que dice que tú estás adorando en espíritu y en verdad, porque yo puedo estar sentado en mi asiento, pero tal vez mi actitud de adoración ante el Padre es la correcta, pero tal vez la de alguien que está con las manos alzadas, con sus ojos cerrados, tal vez corriéndole una lágrima por la mejilla, es una actitud falsa. Tal vez yo que estoy ahí sentado, adorando al Padre en mi mente, en mi corazón, centrado en lo que está diciendo la alabanza o en lo que estoy clamando al Padre ahí en oración, tal vez yo estoy adorando más, aunque no tengo mis manos alzadas, aunque no tengo lágrimas en mis ojos y en mis mejillas. Porque no es la postura cuando adoramos, es lo que hay en el corazón. Y de eso habla cuando nosotros sembramos adoración. Ahora, vamos a Génesis capítulo 2, verso 8. Mi segundo punto lo titulé El huerto que Dios plantó. Génesis 2, 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de hacerlo. Al caminar en una zona boscosa o en el monte, como decimos nosotros aquí, podemos conseguir tal vez de forma casual algún árbol frutal. Comunes son los de mango, pero tal vez te consigues una mata de guineo y los guineos están ya maduros y tú tienes tal vez un poquito de hambre y tú puedes agarrar un mango o un guineo y te comes uno o dos y bueno, calmas tu hambre. Puedes suplir la necesidad que tienes en tu cuerpo en el momento. Pero cuando se trata de sustento a largo plazo, no podemos depender del encuentro casual de alimentos para nuestra subsistencia. Si yo tengo una familia, yo no puedo decir, bueno, vamos a ir al campo a ver qué conseguimos. A ver si conseguimos, no sé, una mata de plátano para poner los plátanos a asar. Si yo soy una persona que vivo en el campo, yo tengo que dedicarme entonces a la siembra de plátano, de yuca, de maíz, de lo que sea, para poder dar alimento a mi familia. Y esa es la razón por la cual la primera actividad económica de toda nación es procurar una estabilidad en la producción de alimentos. Y si tal vez es un país muy al norte, donde la mayoría de los terrenos están, ¿cómo se llama eso?, helados, congelados, y obviamente si hay nieve no se puede cultivar nada. Entonces, lo que la gente, los gobernantes de esas zonas procuran es tener una economía que les pueda permitir importar alimentos para desarrollar entonces la actividad económica que ellos tienen. ¿Por qué necesitamos pensar en alimentos? Porque el alimento es la base de nuestra existencia. Por eso es que la Biblia dice que ¿por qué gastamos nuestro dinero?, dice el Señor, en lo que no es comida ni bebida. Que a veces somos frívolos o vanidosos, en el sentido de que preferimos gastar el dinero en cosas que no nos alimentan. Preferimos pasar hambre por comprar tal vez, no sé, unas gomas, o una camisa, o un teléfono, o un reloj. Y no es que no hagamos esfuerzos para adquirir esas cosas, pero primero es lo primero. Cuando una nación está desarrollándose, lo primero en lo que piensa estabilizar es en la producción de alimentos, porque la producción de alimentos es lo que hace a una nación producir el resto de riquezas. Ahora bien, aunque un huerto no implica la idea del cultivo a gran escala, sí implica la idea de una intención o propósito específico. Y eso es lo que nosotros encontramos, es la idea que nosotros encontramos en Génesis 2:8. Porque dice la Biblia que Dios plantó un huerto y puso de todas las especies de plantas y vegetales que había y las puso a la disposición de Adán y de Eva para su sustento. Ese era el hogar de ellos, era la casa de ellos. Un huerto no es un cultivo, una siembra de maíz, donde se siembran tal vez 4, 5, 6 hectáreas, o de trigo, o de yuca, o de naranjas. Un huerto contiene distintos tipos de plantas. Por lo general, si son frutales, todas de frutas. O si es un huerto de flores, de distintos tipos de flores tal vez. O si son de maticas ornamentales, como hay algunas amas de casa que tienen, o algunas personas que les gusta sembrar maticas y ese tipo de cosas, y entonces tienen tal vez, tienen un terreno, tienen en su casa, tienen un patio, y disponen una porción, una esquinita de terreno, y ahí tienen un huerto sembrado con distintos tipos de plantas. Lo trabajaron, lo cuidan, lo abonan, lo riegan para sembrar plantas. ¿Por qué? Porque les da placer. Les da gusto tener eso ahí. El huerto que Dios plantó le daba placer a él. Pero más de darle placer a él, lo hizo para poner al hombre en él. El huerto que Dios planteó tenía todo lo necesario para albergar la vida del hombre creado por él, por Dios. Y según Génesis, los versos, capítulo 2, Génesis capítulo 2, versos 9 al 12, el Edén tenía lo siguiente. Según el verso 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿Qué te parece a ti de árbol delicioso? Manzana, durazno, pero hay gente que dice, uy no, manzana, guaca, yo me quedo con mi mango. Tal vez nosotros decimos manzana porque aquí no es difícil ver un manzano, pero usted le ve por allá a la gente del norte, ¿ok? y le pone a escoger entre una manzana y un mango, y ellos se dan por el mango, como dicen ellos por allá. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo tipo de árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios entonces lo primero que puso en el huerto, o las cosas dentro de las cosas que puso en el huerto, corrijo, puso árboles de todo tipo. ¿Para qué? Para sostener la vida del hombre. Dios puso en el huerto todo tipo de árbol para sustentar la vida de Adán y Eva. Los versos 10 al 11, fíjese cómo dice: y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Lo otro que Dios puso fue agua abundante. ¿Para qué? Para sustentar el sustento del hombre. Yo no sé si me entiende eso. Los árboles estaban puestos para sustentar al hombre. Pero los árboles necesitan algo que los sustente. Obviamente están sembrados en la tierra. Pero si la tierra no se riega, los árboles mueren. ¿Sí me está entendiendo a dónde estoy tratando de apuntar en este momento? Los árboles necesitan sustento y por la misma razón, obviamente nosotros necesitamos agua para nuestro sustento también, pero los árboles necesitan ser sustentados y Dios puso agua abundante para sostener el sustento del hombre, para darle continuidad a lo que Dios había puesto en el huerto, para darle alimento al hombre. Y lo tercero, dice el verso 12, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Lo tercero que Dios puso ahí son o fue materiales preciosos. Ahora bien, aunque a simple vista estos pueden parecer irrelevantes para el sustento de la vida o de Adán y de Eva, básicamente porque no había ningún tipo de comercio en aquel entonces. Adán y Eva, me imagino que tal vez se tropezaban con las pepitas de oro y ellos nada, ni las recogían. ¿Por qué? Porque eso no valía nada. Para ellos era más importante, no sé, comerse un guineo, comerse una manzana, que el oro, o el ónice, o el bedelio. Para ellos esto no importaba. Y entonces tal vez puede parecer a simple vista algo como que es irrelevante para nuestro contexto. Pero el hecho de que estén mencionados en el relato del Génesis, y Génesis recordemos que implica el origen de las cosas, y más específicamente en lo que es la descripción del huerto que Dios plantó para poner a Adán y a Eva, para darles un hogar a Adán y a Eva, esto nos habla de que aunque Dios plantó un huerto hermosísimo y sin falta de nada para el sustento del ser humano, para el sustento directo del ser humano, Dios también dotó al hombre de los recursos necesarios para que él pudiera plantar su sustento. Estos materiales preciosos, costosos, de alguna manera u otra, nos hablan también de cómo debe ser nuestra adoración. Pero llevando el hecho de que aparezcan estos materiales preciosos, en la descripción del huerto que Dios plantó para poner a Adán y a Eva, llevándolo al contexto de nuestro tema, podemos decir que Dios nos ha provisto de todo cuanto podemos necesitar para plantar nuestro huerto de adoración. El huerto que Dios plantó es un ejemplo de cómo debe ser nuestro huerto de adoración. ¿Por qué? Porque nada faltaba en el huerto que Dios plantó. Habían las plantas necesarias. Si es un huerto, obviamente había plantas. Obviamente había tierra, había agua para dar vida al huerto. Pero también habían cosas que, o materiales, mejor dicho, que de alguna manera u otra ornamentaban más allá de la belleza del reino vegetal. Mire, yo no sé cuántos esposos tienen la bendición de tener esposas que les gusta estar sembrando matica. Nunca es suficiente. Nunca. Y no importa cuántos materos bonitos pueda tener, cuando ella va para Traqui o para Mango Bajito, ella quiere uno. Y digo uno por ser, ¿cómo se llama?, conservador, ¿verdad, mi amor? Dios, que creó a la mujer, gracias Dios por crear a las mujeres. Dios, que plantó ese huerto para colocar, para poner ahí a Adán y a Eva en un principio, les dio, puso todo lo necesario para el sustento de la vida. Pero Dios no se conformó simplemente con poner para el sustento dentro del huerto, sino que también colocó materiales preciosos para ornamentarlo, para hacerlo mucho más hermoso de lo que ya era en sí, con solamente la vegetación. Y ese huerto que Dios creó no le faltaba nada. Claro, ¿cómo le iba a faltar algo? Dios todo lo hace perfecto. Entonces dicen amén. Y aunque nos parezca intimidante, nosotros estamos llamados a imitar ese huerto que Él hizo. Tal vez tú puedes decir, uy, imposible. Sí va a ser imposible, pero el hecho de que sea imposible no implica de que no lo podamos hacer o que no lo intentemos hacer y que no gastemos nuestra vida en intentar hacerlo. Debemos procurar plantar un huerto de adoración donde nada falte y donde cada falta, donde cada cosa que encontremos que haga falta, nos preocupemos por suplirla. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios. Ahora, vamos de vuelta a Oseas capítulo 10, verso 12. Vamos a ir a nuestro tercer punto. El huerto de adoración que nosotros debemos plantar. Nuestro mensaje se titula Huerto de Adoración. Ya hablamos de que la adoración es como una semilla. Ya hablamos del huerto que Dios plantó como modelo para nosotros, lo que había en él. Ahora hablemos del huerto de adoración que nosotros debemos plantar. Dice, Oseas 10:12, que ya lo leímos al inicio, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Quiero leerlo en la versión Biblia al día. Quiero que presten mucha atención. Fíjense cómo dice esta versión. Planten las buenas semillas de justicia y segarán una cosecha de mi amor, dice Dios. Planten las buenas semillas de justicia y segarán una cosecha de mi amor. Aren el suelo duro de sus corazones. Repito, aren el suelo duro de sus corazones, porque ahora es el tiempo de buscar al Señor para que Él pueda venir y derramar bendición sobre ustedes. Todo cristiano, de hecho, incluso gente que no es cristiana, espera recibir bendición de parte de Dios. Toda persona, podríamos decir, espera gozar de bendiciones de Dios. Incluso hay gente que espera ser bendecido por Dios cuando sus palabras y sus acciones son opuestas al camino de la justicia. Es decir, hay gente que obra mal, que es injusta, gente que trata mal a todo el mundo y se queja cuando les va mal. Es ilógico, incomprensible, pero son así. Hay gente que al que puede pasarle por encima. Al que puede atropellarlo, atropella. Pero si ellos después chocan el carro, levanten sus ojos al cielo y dicen: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Por eso el profeta dice: es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. O mejor aún, en la versión Biblia al día: es tiempo de buscar a Jehová para que Él pueda venir y derramar bendición sobre ustedes. Dice la Biblia que debemos buscar al Señor porque los tiempos que vivimos son malos. Y entre más días pasan, peor se ponen los tiempos. Más difíciles se ponen. El tiempo es más caluroso. El tiempo alcanza menos. La política, la geopolítica, la economía, lo social, todo se vuelve mucho más complicado para vivir. Y nosotros seguimos tratando de complacer al mundo. No, dice el profeta, es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y nos enseñe justicia. Es tiempo de buscar a Jehová para que Él pueda venir y derrame bendición sobre nosotros. Y esto es lo que hace la adoración. Cuando nosotros podemos tener corazones que procuran adorar a Dios en espíritu y en verdad, como decíamos hace unas semanas atrás, como dice Jesús, que ha llegado el tiempo para que nosotros los humanos adoremos a Dios. Esa adoración en espíritu y en verdad es lo que nos va a enseñar a plantar justicia para nosotros y para otras personas. Como dice Santiago 3:18, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. No podemos adorar a Dios y ser injustos al mismo tiempo. Tú no puedes venir aquí al templo, o puedes no, porque hay gente que lo hace. Hay un testimonio que contaba Cookie, que en una ocasión se consiguió al hijo de un pastor en una iglesia, y Cookie llegó cuando ya el servicio había tenido unos minutos de haber comenzado, y este joven, este hijo de este pastor que él conocía, estaba en la iglesia tocando un instrumento. Al terminar el servicio, termina la administración, Cookie se acerca, o el joven este se acerca y saluda a Cookie y le dice, él le pregunta por su papá, que si era que estaba, en la iglesia de visita o colaborando con algo en los instrumentos. Y él dice: no, hermano, no, Pastor Cookie, yo tengo bastante tiempo, tengo ya varios meses de estarme congregando en esta iglesia. Y él le dice: ¿por qué? ¿Qué pasó? No, pastor, mi papá, el pastor de la iglesia, es un santo en la iglesia, pero un diablo en la casa. Él nos maltrata a mí, a mi mamá, a mis hermanos, a todos. No se puede vivir ese tipo de vida. No podemos nosotros hacer injusticia, ser injusto con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, y pretender que Dios bendiga nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a sembrar un huerto de adoración conforme al modelo que Dios creó en el huerto del Edén, nosotros vamos a comenzar a entender qué actitudes de nuestro corazón que son injustas debemos comenzar a sacar como una mala hierba. ¿Y qué hacemos cuando queremos plantar un huerto con las malas hierbas? Las sacamos, tratamos de sacarlas aún incluso como raíz. Porque hay un dicho por ahí que dice que mala hierba nunca muere. Sí muere, el problema es que en ocasiones queda la raíz ahí latente. Y cuando cae agua, vuelve a crecer. La injusticia es así. Nosotros podemos podar el terreno. Podamos el terreno y decimos: voy a la iglesia, voy con mi corazón limpio. Puede venir un corazón con injusticia podada, pero la raíz está ahí latente. Es necesario sacarla. Y eso es lo que dice el profeta Oseas: sembrad en justicia. El huerto que tú y yo tenemos que plantear plantar el huerto de adoración, la semilla de adoración que Dios ha puesto en nuestro corazón, tenemos que plantarla en justicia. No puede haber injusticia. Ah, pastor, pero es que vamos a equivocarnos. Por supuesto que sí. Y muchas de nuestras equivocaciones, muchos de nuestros errores, son realmente injusticias que cometemos. Y por eso es que el salmista dice en el capítulo 51 que a un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. ¿Qué es un corazón contrito? Que realmente se arrepiente de la injusticia que cometió, que realmente le duele. No es que, digamos, soy confrontado con mi pecado, con mi falta, porque tal vez le grité a mi esposa o le hablé mal o maltraté a mi hija. Y después, cuando ya el asunto se calmó, me dicen, mira que tú hiciste esto, mira que tú hiciste esto, que hablaste mal, que nos hablaste mal, que nos gritaste, y todo era sin razón y sin sentido. Y yo digo, ah, bueno, está bien, perdónenme, pues. Si me quieren perdonar, me perdonen, y si no, me perdonen. No estoy arrepentido. Estoy cumpliendo tal vez un protocolo social. Como por, decimos por ahí en ocasiones, como por llevar la fiesta en paz. Pero es que la vida no es una fiesta. Aquí estamos jugándonos algo que es muy importante. Y a veces hay gente que no lo entiende. Nos estamos jugando nuestro futuro. Nuestro futuro eterno, nuestra vida eterna está en juego cada vez que cometemos o que hacemos injusticia. Cada vez que por puro punto hacemos cosas que a Dios no le agradan, nos estamos arriesgando, dice la Escritura, al fuego del infierno. Ay, no diga eso, pastor, porque me asusto. Asústese. Asústese. Y si se puede asustar más, asústese más todavía. Nadie puede sembrar justicia con el corazón lleno de ira, lleno de rabia, de enojo, de resentimiento o de cosas similares. Nadie puede sembrar justicia. Y nadie puede sembrar adoración con esas cosas en el corazón. Una de las cosas necesarias para plantar nuestro huerto de adoración es la justicia. Y sin paz no puede haber justicia. Porque, ¿sabe? La justicia implica la idea de equilibrar las cosas. No podemos plantar un huerto de adoración si venimos acumulando injusticias, malos tratos, malas palabras, malas actitudes, malas acciones. No podemos. Por esto es que Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia, dice el profeta Isaías. Dice alguna gente que repite las cosas sin ni siquiera ponderarlas o sopesarlas. Dice, no, es que yo soy como un trapo de inmundicia. Y eso no es lo que está diciendo el profeta. Y un trapo de inmundicia, para los que no lo saben, sé que muchos lo saben, pero sé que hay personas que tal vez no lo saben. En la escritura, en los tiempos bíblicos, el trapo de inmundicia era la toalla sanitaria que utilizaban las mujeres cuando tenían el periodo menstrual. Una toalla sanitaria, después de que ha sido usada, hay algunas que vienen con ciertas fragancias, aquí que sea manzanilla, flores del campo, yo no sé qué cosa. Pero eso no hay forma de que una toalla sanitaria, después que es usada, huela bien. Y por eso lo llamaban trapo de inmundicia. Trapo de porquería. No hay forma que nuestra justicia humana pueda librarse de la pestilencia de la naturaleza pecaminosa que tenemos. Podemos intentar hacer lo mejor posible, pero aún así vamos a andar hediondos. Y por eso era que en aquellos tiempos un trapo de estos de inmundicia lo usaban una sola vez. Tal vez mientras tenían el periodo, la mujer lo agarraba, lo limpiaba, lo lavaba y se ponía, y cuando ya se iba el periodo, agarraba y lo botaban, porque esos, ustedes las mujeres saben más de eso que yo. Y si usted es hombre y nunca ha estado cerca de una y quiere saber, hable con alguna mujer de su entorno de confianza para que le muestre una, le enseñe una después que la use. Lo reto. Y se la mete en el bolsillo. Y así queremos andar nosotros a veces, con nuestra justicia metida en el bolsillo, y tratamos de exhibirla como si fuera algo muy bueno. ¿Y qué dice Pablo? Que no podemos por nuestra justicia agradar a Dios. Necesitamos ser justificados por medio de la fe para tener paz con Dios. Y una vez de que somos justificados por medio de la fe y tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, es que tú puedes darle adoración a Dios. Por eso es que decía que este señor que canta esa canción, La Bondad de Dios, no puede despedir una adoración, un olor fragante de adoración. ¿Por qué? Porque no ha sido justificado, no porque yo sea mejor que él, no porque, ¿quién es el que canta esa canción originalmente? Jane Johnson, ¿no? Cuando Jane Johnson compuso esta canción, The Goodness of God, La Bondad de Dios, ella era una mujer o es, porque no se ha muerto, es una mujer pecadora como cualquiera de nosotros, igual que este señor, pero ella fue justificada por medio de la fe. Ella reconoció que su justicia no valía de nada y buscó la justicia, la justificación que es por medio de Cristo. Y entonces es cuando ella puede dar un perfume, puede brindar una adoración a Dios que sea realmente aceptable ante Dios. ¿Por qué? Porque va por medio de Jesús. Nuestra naturaleza pecaminosa hace que nuestros corazones sean un suelo duro. Por eso el profeta dice, hará, en la versión Biblia al Día, lo traducen, hará del suelo duro de vuestro corazón. Nuestro corazón suele ser duro. A veces hay personas que están viendo una película medio romanticona y ay, sale una escena ahí y lloran. Se les salen las lágrimas. Un perrito que lo van a atropellar y ay, se les sale una lágrima. Pero con su familia que tiene necesidad de Dios, los trata como si fueran la peor porquería del mundo. Eso es un suelo duro. Por esto es necesario arar ese suelo duro. O sea, arrancar toda injusticia, romper toda injusticia que puede haber en el terreno de nuestro corazón antes de intentar dar a Dios nuestra alabanza o adoración. Y esto no es algo que nosotros podamos hacer por nuestros propios medios. Pues solo la justificación que por medio de Cristo fue comprada en la cruz del Calvario, fue pagada en la cruz del Calvario, es que nosotros podemos romper la dureza de nuestro corazón. Hemos dicho que la adoración es como una semilla que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y que cuando el Espíritu Santo la hace germinar, es nuestro deber tomar de ella y plantarla. Repito esta idea que he dicho, que hablé, la repetí en varias ocasiones la semana pasada y hoy al inicio también lo hice. Cuando Dios te creó a ti, te formó en el vientre de tu madre, cuando Dios puso tu alma en ti, hubo también una semilla de adoración que Dios puso en tu corazón. Hay algo ahí que está latente y que tú puedes dar a Dios, que es lo que tal vez te, en ocasiones te hace reflexionar un poco sobre Dios. Todos, mire, hasta la persona más perversa tiene esa semilla de adoración en su corazón. ¿Por qué? Porque todo ser de este mundo, de alguna manera u otra, tiene la necesidad de adorar a Dios. Eso es esa semilla. Cuando el Espíritu Santo, con su lluvia, moja, toca tu corazón y brota esa semilla, esa semilla da un brote. Tu deber es tomar de esa semilla para entonces ir y sembrar en tu huerto. Plantar de ella en el huerto de adoración que tú comienzas a crear para agradar a Dios. Y cuando produce, cuando siembras esa semilla, perdón, esa semilla te va a producir ganancia. Y la ganancia que te produce esa semilla te va a dar el sustento espiritual que tanto necesitas y anhelas. ¿Cuál es el sustento espiritual del que estamos hablando? Paz, gozo. Vas a poder sentir paz en medio de la tormenta. Vas a poder tener gozo en medio de la tristeza. ¿Cómo es eso posible? A mí no me pregunte, yo no se lo puedo explicar, pero sí se lo puedo describir. Eso implica que cuando tú estás pasando por una situación que anteriormente era desesperante para ti, cuando tú has sembrado tu huerto de adoración, ahora esa situación que tal vez no ha cambiado, tal vez es peor ahora, tú puedes sentir o experimentar el gozo de Dios en tu vida. ¿Quién produce eso? El Espíritu Santo. Eso no lo produces tú. Eso no lo hace un entrenamiento. Eso no lo hace una eso no se puede conseguir por medio de una capacitación. Nada que ver. Eso se produce cuando nosotros le damos a Dios lo mejor de nuestras vidas. Plantar un huerto no es algo casual, decíamos antes. Debe haber compromiso, debe haber empeño, debe haber dedicación, debe haber esfuerzo. Porque tienes que romper con un pico el terreno. Hablemos de un huerto casero, un pedazo de terreno tal vez de 4 metros por 4 metros. Un área de 5 por 5 metros. Tal vez el área que hay aquí en esta parte central del templo. Tú tienes que arrancar y comenzar a darle con el pico a ese terreno para removerlo, echarle agua. Pero ahí no termina el asunto. Si es un terreno que es poco fértil, que es de esos terrenos que hay en algunos lugares, que es tiene mucho barro, tú tienes que echarle abono y tienes entonces que comenzar a mezclar eso. Dejar que el abono penetre la tierra, dejar que llueva o regarlo bastante para luego comenzar a sembrar. Pero el asunto no termina ahí cuando tú siembras tu palito de isora, lo que sea que tú quieras sembrar. Después de eso tienes que cuidarla, tienes que cortarle las ramitas que se dañan. Eso habla de compromiso, de empeño, de dedicación, de esfuerzo. ¿Sabes? Pero nosotros queremos venir aquí a la iglesia, a un servicio como el de domingo o el de los miércoles, el de oración, donde tenemos un momento, solemos tener un momento de adoración, de alabanza, vamos a decirlo así. Eso es otro mito que tenemos que romper, que la adoración es a cantar. Y no es así. Tú puedes estar orando y tú puedes estar adorando a Dios también. Creemos que la oración es para pedir a Dios cosas. No, con la oración también podemos adorar a Dios. Pero entonces tenemos el concepto de que venimos a la iglesia y hay el momento de adoración y tenemos que esperar que nos digan: yo voy a la iglesia, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a buscar de Dios. ¿Y cómo busca a Dios? Bueno, yo voy a cantar. Tú debes, antes de salir de tu casa, entender para dónde tú vienes. ok, voy para la casa de Dios. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar de la presencia de Dios. ¿Cómo busco de la presencia de Dios? Disponiendo mi corazón. Ah, bueno, entonces yo desde antes de salir de mi casa, yo llevo mi corazón dispuesto. Señor, háblame. Señor, ayúdame a entrar en la adoración. Quiero ser bendecido al adorar tu nombre. No simplemente esperar que te dirijan. Levante su mano, baje la mano, siéntese, párese. Cante, canta. Plantar un huerto no es algo casual. Debemos tener empeño porque siempre va a haber malas hierbas que van a tratar de dañar nuestro trabajo. Tú puedes salir de tu casa con el empeño, con la dedicación. Tú puedes salir con el deseo de tu corazón de adorar a Dios. Pero en el camino nunca falta un bendito hijo del diablo que te quiere robar la comunión con Dios. Ah, ¿qué vas a hacer? No, me devuelvo. Bueno, voy así para la iglesia. Tú arrancas esa mala hierba y voy para la iglesia, diablo sucio. Bueno, me va a robar la bendición. Ay, eso no es de Dios que vaya para la iglesia porque me están robando la paz. Hay gente que a veces no sale de la casa porque en la casa tuvieron una discusión. Ahora no voy para la iglesia porque así como voy, no voy a poder adorar a Dios. Listo, el diablo dice, sí. La próxima semana el berenjenal es peor. Y si no es en la casa, es cuando vas saliendo con el vecino. Y ahí te vas quedando. Para que no notes mucho el asunto, porque eso es lo que hace el diablo, para que no lo notes mucho, una semana sí y una semana no. Dos semanas sí y una no. ¿Y sabe qué es lo que nos sucede? Si usted es una persona como yo, o sea, si usted es como mi esposa, ahí sí se fregó el diablo. Pero si usted es como yo, que no se da cuenta de las cosas, Alibé, digamos, ella de repente le empieza un dolorcito por aquí y ella dice, ¿qué me comí ayer? Y dice, eso fue esto. Y al otro día prueba. No se come esto y tal. Y entonces ella pelea conmigo porque yo no soy así. Y yo, no, yo para eso te tengo a vos. Si usted es como yo, que no presta atención a esos pequeños detalles, usted cae redondito en la trampa del diablo. Pero si usted es una persona que presta atención a las cosas, no presta atención solamente a las cosas naturales del mundo, preste también atención a las cosas espirituales. Y se va a dar cuenta de que el diablo ha estado trampeándole de esa forma. Usted dice, no voy para la iglesia hoy porque estoy cansado, estoy angustiado, tengo muchas cosas que hacer, estoy tal. Mire, ¿sabe qué es lo que va a pasar? La situación económica nunca va a mejorar. Tú te sigues quedando en casa por tu trabajo, por tus cosas, porque tienes que sacar y deja de darle tiempo a Dios. ¿Sabe? Eso no va a cambiar nunca. Porque ya Satanás se dio cuenta de que si tú te estás, como tú te estás quedando sin tener la comunión con Dios porque tienes que atender la situación económica, va a seguir atacándote por ahí. Sí, eventualmente todos tenemos alguna situación en algún momento que nos impide congregarnos. Todos tenemos una situación eventualmente que nos impide, digamos, hacer nuestro devocional. Pero no puede ser una constante, porque entonces dejamos de labrar, dejamos de cultivar, dejamos de estar plantando nuestro huerto. O sea, pastor, que esto es per seculo seculorum hasta que Cristo venga. Sí. Todos los días de tu vida tienes que plantar el huerto de adoración. Todos los días. Todos los días. ¿Sabe por qué? Le tengo una mala noticia para los haraganes. ¿Cuántos son haraganes aquí? Levanten la mano con confianza. Nadie lo va a señalar. A esos que les cuesta, ¿verdad? Que son medio haraganzones, medio... Hasta. En el cielo, si usted quiere ir al cielo, en el cielo el trabajo va a ser todos los días, aparte de que vamos a tener que trabajar también, porque en el cielo se trabaja. ¿Cuántos saben que en el cielo vamos a trabajar? En el cielo nos va a tocar botar la basura, recoger los platos. Algo vamos a tener que hacer. Pero no vamos a ir de vago allá, porque Dios dijo, porque Jesucristo dijo, mi Padre trabaja, mi Padre siempre ha trabajado, y yo siempre he trabajado, y aún trabaja, y yo trabajo. Y ustedes no van a trabajar, no sean tan vagos. En el cielo vamos a trabajar. Y uno de los trabajos que vamos a tener cuando estemos desocupados es adorar a Dios. Entonces, papito, mamita, comienza a ejercitar. Todos los días plantar tu huerto de oración. Cada día tenemos la tarea de cuidar o prestar atención a nuestras actitudes, tus gestos, tu forma de expresarte, tus palabras. Aún incluso tus pensamientos tienes que cuidarlo. Y cuando se atraviesa un pensamiento por ahí que no es de Dios, que atenta a la justicia de Dios, sácalo. Porque eso va a repercutir directamente en tu huerto de adoración. Ese es tu trabajo. Plantar tu huerto de adoración. En Génesis capítulo 2, del 8 al 12, donde estuvimos leyendo sobre el huerto que Dios planteó, hay una parte donde dice que en esta tierra del huerto hay oro. Y dice el verso 12, y el oro de ese lugar es buenísimo. Hay también en ese lugar bedelio y ónice. Estos materiales preciosos que son mencionados aquí, de los cuales básicamente el único que sabemos exactamente a lo que se refiere es el oro. Estos materiales preciosos, como decía antes, nos hablan de un ornamento extra que Dios puso para embellecer el huerto, para hacerlo más atractivo, podríamos decirlo. La mata puede ser muy linda, el árbol, la planta, las flores. ¿Sabes? Si tú la colocas en un pote de pintura, y sobre todo si son de esos que vienen rotulados, que no les puedes quitar el ¿cómo se llama? El papel, la etiqueta, sino que está el pote de pintura, vino pintado con la marca y las cosas. La flor, la rosa puede ser muy linda, pero el matero como que no le hace justicia. Si tú agarras tal vez y sigue estando en el matero, pero el matero lo forras con papel, cualquier tipo de papel, se ve distinto. Pero si tal vez agarras y siembras la rosa, la siembras en un matero bien lindo, tú dices, está tan linda que la puedo poner en la sala, en el centro de la sala de mi casa. Eso es ornamental. Es una planta, pero es algo, o sea, lo que tiene alrededor la hace lucir mucho más hermosa de lo que es. ¿Sabes? A veces hay personas que cantan lindísimo, cantan muy bien, tienen dones y talentos maravillosos, pero el ornamento que acompaña el talento es terrible. Cuando la Biblia habla aquí en Génesis 2:12 de estos materiales preciosos que Dios puso dentro del huerto también, que en aquel momento no venían al caso para lo que era Adán y Eva, no necesitaban eso. Pero cuando está aquí, digamos, el oro es un metal que habla de realeza. No de la nuestra, sino de la de Dios. Dios es el Rey, a quien damos la adoración es el Rey, y Él no merece cualquier cosa como adoración. Debemos darle lo mejor, lo más excelente de nosotros. Dice la Biblia que en Génesis, dice la Biblia en Génesis 2:12 que el oro de ese lugar del Edén era preciosísimo, buenísimo. No tenía ningún tipo de imperfección. El oro, el metal de la realeza, nos habla de que la adoración a Dios debe ser excelente. No podemos darle menos que la excelencia. Ahora, el bedelio, aunque no hay mucha referencia sobre este, los eruditos han llegado a la conclusión y han concordado en que se cree que era una resina aromática, amarillenta, transparente, cerosa y plástica, que era muy costosa y apreciada en el Medio Oriente prediluviano. Los primeros capítulos del Génesis tuvieron lugar antes del diluvio. El Edén no puede conseguirse en la tierra, ni con los mejores satélites. ¿Por qué? Porque el diluvio lo borró. De los ríos que menciona ahí en Génesis 2, solamente se conoce el Éufrates y el Tigris. Los otros desaparecieron. El bedelio, esta resina que se utilizaba probablemente porque era aromática, según se cree, se utilizaba tal vez para hacer perfumes o cosas similares. Cuando leí esto, me hizo recordar de la mirra que fue obsequiada a Jesús cuando nació. Esa mirra que se utilizaba en perfume, pero también se utilizaba para hacer óleos para la sepultura, le profetizaba a Jesús que sufriría, que iba a sufrir, que iba a padecer. Lamentablemente no nos gusta ni queremos reconocerlo, pero en el huerto de adoración del cristiano siempre vamos a encontrar momentos de dolor o sacrificio. En nuestro huerto de adoración van a haber momentos en que vamos a pasar por intenso dolor, donde vamos a tener tal vez que hacer sacrificios. Y esto obedece tanto a causas internas como externas. Aquí hablo de internas, nuestro pecado. Nuestro pecado nos va a meter en ocasiones en situaciones que nos van a hacer padecer, nos van a hacer sufrir ante la presencia de Dios. Los salmos están llenos de expresiones de eso. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, decía el salmista. David tenía dolor profundo. ¿Por qué? Por el pecado que había cometido. Pero sabe, en ocasiones también habrán causas externas para el dolor en medio de la adoración. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo pecaminoso. Y el mundo va a intentar atacarte, va a tratar de hacerte daño. Y eso te va a producir dolor. ¿Y qué vamos a hacer en los momentos de dolor? Vamos a decir: Señor, no te voy a adorar porque permites dolor en mi vida. No, al contrario, mientras más dolor, más adoración. No sé si alguien puede decir amén. Mientras más dolor haya, más adoración. De eso nos habla el bedelio. El bedelio nos habla que en el huerto de adoración del cristiano puede encontrarse adoración que, aunque cargada de dolor o angustia, siempre va a ser ofrecida. El ónice es una piedra preciosa. Según Apocalipsis 21, es uno de los cimientos de la nueva Jerusalén, de la ciudad celestial. Para ser más específico, el quinto. Y también el ónice era una de las piedras que contenía el pectoral que llevaba el sumo sacerdote mientras ministraba ante la presencia de Dios por el pueblo de Israel. De hecho, el pectoral se agarraba aquí en las hombreras con dos piedras de ónice, precisamente. Y esto lo usaba el sumo sacerdote cuando entraba a ministrar la presencia de Dios. Esto nos habla de que toda nuestra adoración debe ser primorosa. ¿Qué quiere decir primorosa? Bien preparada, elegante, refinada, fina, delicada. El ónice nos habla de que nuestra adoración debe ser bien preparada, elegante, refinada, fina. Es decir, que yo procuro todo el tiempo hacer para Dios, presentarme para Dios agradable en mi corazón. Mire, la mayoría de nosotros sabemos que las piedras preciosas son caras, que los rubíes, que los esmeraldas, que los zafiros, que todo eso es muy caro. Y podemos de repente tener una piedra en nuestro bolsillo y usarla para juguete, dársela a los muchachos para que jueguen. Y de repente tal vez es un zafiro. Ah, yo me conseguí esa pepita roja y no sabía qué era. ¿Y por qué ignoramos tal vez eso? Porque ignoramos o porque no sabemos que su valor, que el valor de las piedras preciosas varía precisamente debido a su rareza o la dificultad de hallarlas. La complejidad para extraerlas y los cortes que puedan tener. ¿Qué tan difícil es para ti levantarte una madrugada a dar adoración a Dios? Si eso es difícil para ti, pues bien, esa es una joya de adoración que tú le estás dando a Dios. Pero si tú te levantas todos los días a las 4 de la mañana porque se te quita el sueño, porque eres sonámbulo, eres insomne, y dices, ah, voy a orar, porque, voy a orar. Estás dando porque te sobra semilla de adoración que tú estás sembrando en tu huerto. Lamentablemente a muchos cristianos modernos nos cuesta mucho aceptar que Dios espera de nosotros la mejor adoración. Así que yo quiero pedirle por favor que cierre sus ojos por un momento y que tú le pidas ahí al Señor simplemente que Él te ayude a sembrar el huerto de adoración conforme al deseo que Él tiene para tu vida. Semana pasada hablé sobre esa semilla de adoración y dije que tenemos dentro de nosotros esa semilla, tal vez no sabemos exactamente cuál es, cómo llamarla o cómo describirla. Tal vez ni siquiera hemos sido personas que en algún momento hayamos levantado nuestras manos para decirle al Señor gracias por algo. Pero eso no implica que no podamos dar a Dios adoración en nuestra vida. Así que simplemente quiero guiarte en que tú puedas hoy decirle al Señor: Señor, ayúdame a sembrar mi huerto de adoración. Es lo que hoy el Espíritu Santo pone en mi corazón que debo guiar en esta administración. Hay personas que tal vez le están pidiendo a Dios en este momento talentos, o le han pedido a Dios a lo largo de su vida talentos para cantar, para tocar un instrumento, tal vez para orar con más facilidad. Pero la pregunta importante que deberíamos hacernos es: ¿para qué le estamos pidiendo eso a Dios? ¿Lo estamos pidiendo para ser reconocidos, para ocupar un lugar, para estar ocupados tal vez, para tener algo que hacer en la iglesia? ¿O nuestro propósito, nuestra meta es rendir eso en adoración a Dios? En la vida del cristiano todo se resume a eso, a la adoración a Dios. Todo lo que hacemos, nuestras vidas en sí mismas, deben ser rendidas en adoración a Dios. ¿Sabe? Viene a mi mente en este momento, hablaba hace un momento, refería a la mirra que llevaron aquellos magos del oriente, aquellos sabios del oriente, a Jesús recién nacido. Y en aquel momento ellos llevaron oro, incienso y mirra. Cada uno de ellos, llevaron tres tipos de presentes. Se suele entender o se suele creer que eran tres por los tres presentes, pero se cree en realidad que eran muchos, que eran varios. La tradición incluso les ha adjudicado nombres, pero no se sabe en realidad. Pero esos presentes eran presentes dados a la realeza. Y todos, aunque eran distintos o diferentes, todos fueron ofrecidos como adoración al pequeño rey que acababa de nacer. ¿Sabes? Nosotros, aunque podemos ser distintos o diferentes, aunque pueden haber distintas personas en tu casa, cada uno puede dar una adoración distinta y diferente al otro. Y esa es su semilla de adoración. Ahora esa adoración hay que sembrarla, cultivarla, estar pendiente de sacar toda mala hierba en cualquier forma que pueda aparecer, en actitudes personales, en palabras, pensamientos que cruzan por nuestra mente y tal vez intentan quedarse ahí para robar tu comunión con Dios. Siembra tu huerto. Siembra tu huerto con esa semilla de adoración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy pido ante tu presencia que por medio de tu Espíritu Santo tú nos enseñes a darte la mejor adoración. Que nuestra adoración sea a ti, Señor, como oro fino, el que había en el Edén. Que no importa que tal vez nuestra adoración hable de sufrimiento como el bedelio, porque estamos pasando por momentos de dolor, de tristeza, de agonía, que aún así, Señor, nuestro huerto de adoración pueda estar bien sembrado. Ayúdanos, Señor, a hermosear nuestra adoración, a no conformarnos con dar algo como salga, como quiera que venga, a tal vez asistir a la iglesia por obligación o deber. Sí, es nuestro deber no dejar de congregarnos, pero no hacerlo simplemente por deber, hacerlo porque entendemos que es algo que nuestra alma necesita. Ese será nuestro huerto de adoración. Vidas rendidas a ti. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, cada uno de mis hermanos, incluso toda persona que me escuche, que tal vez no te ha aceptado en su corazón, hoy te pido en el nombre de Jesús que toque sus corazones como ese silbo apacible que hace entender la necesidad que tenemos de ti. Y hoy nos enseñas a sembrar un huerto de adoración en el cual tu nombre sea glorificado. Que en el nombre de Jesús, Señor, durante toda esta semana, lo que has hablado hoy será recordado, para que podamos mantener la consistencia, mantener el empeño en sembrar nuestro huerto con la mejor adoración. En el nombre de Jesús. La comunión de tu Espíritu Santo, Señor, en medio también de esto, te lo pedimos. Necesitamos aprender a adorarte en espíritu y en verdad.
Y Cristo, mi Rey, nadie es como tú.
Lugar.
creación te cante, Señor. Que todo nuestro ser pueda alabarte. Que toda nuestra vida pueda ser rendida en adoración a ti, Señor. Que no hayan partes en nosotros que sean disonantes. Que no haya hierbas en nuestro huerto de adoración. Hierbas que afeen, que dañen, que enturbien, que opaquen la belleza de lo que tú nos has dado. Señor Jesús, porque incomparables promesas tenemos de ti. Ayúdanos a ver esas promesas como el aliciente de nuestra vida para mantener nuestro huerto de adoración plantado, bien sembrado para gloria y honra tuya, pero bendición de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Para concluir, quiero recordar solamente las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7:30 tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad para niños, iglesia de niños. El mismo día sábado a las 10:30 de la mañana, nuestra actividad para jóvenes. Y el próximo domingo a las 8:30 de la mañana, este servicio que estábamos próximos a finalizar. Oramos entonces para concluir en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, agradecidos por tu amor y tu bondad para con nosotros en hablar a nuestras vidas. Ahora, Padre, que vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que nos lleves en paz y en bendición. Ligamos y atamos todo accidente del camino, todo mortandad que quiera plantearse en medio de nuestro camino durante toda esta semana, es echada fuera en el nombre de Jesús, porque somos tus hijos y tu palabra dice que tú a tus hijos los guardas, los cuidas y los proteges y peleas por ellos. Bendecimos nuestra familia, bendecimos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida, sobre su familia. Bendiciones y paz de Dios. Jesús.